Eminentísimo señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, excelentísimo monseñor Aldo Cavalli, nuncio apostólico de su santidad, excelentísimo monseñor Froilán Casas, obispo de Neiva, queridos hermanos en el hábito y en la familia dominicana, queridos docentes y estudiantes, las intervenciones que hemos tenido el día de hoy, muy particularmente la bendición que pide del cielo nuestro nuncio apostólico, y luego las palabras ilustradas de nuestro provincial y del padre rector, me permiten centrar en este momento la atención en el trabajo académico que tenemos por delante. Quiero agradecer públicamente, como lo han hecho otros, a Fray Samuel Elías Corero Buitrago por su denodado esfuerzo que da fruto en la celebración que hoy hemos tenido. Pero dejando ese momento importante y señero en la historia académica de nuestra provincia, quiero referirme al quehacer intelectual mismo y en particular a la vida de nuestro Studium Generale y de la Facultad de Teología, que cada vez, bendito sea Dios, toma más fuerza, más consistencia, más alcance. Y por eso, para hablar de un modo programático, quiero empezar por lo que se podría llamar una problemática actual. No podemos ocultar que muchos católicos sufren una gran desorientación, a veces de modo cínico, a veces de modo pasivo, a veces con angustia interior. También algunos de nuestros estudiantes, tanto religiosos como seglares, participan de esa tensión. Se preguntan por qué un sacerdote dice una cosa en un micrófono y otro dice otra cosa en otra parte. O se preguntan por qué lo que estudian en el salón de clase está en contraste tan abierto y frontal con lo que oficialmente enseña la Iglesia. No podemos negar ese hecho, tenemos que mirarlo como parte de nuestra tarea. Sabemos además que la cultura global quiere imponer un pensamiento único, y una de las dimensiones de ese pensamiento único es la idea de que la religión es un asunto meramente privado, es algo totalmente subjetivo, un área de la vida en la cual cada quien escoge lo que desea consumir, como quien va al supermercado, por utilizar esa metáfora hoy ya tan común. Ese agnosticismo práctico, así lo podemos llamar, supone un gran desafío porque implica esta pregunta: ¿tiene sentido decir que se busca la verdad? ¿Conserva su valor, además del recuerdo, ese veritas que con tanta gallardía presenta la Orden de Predicadores? Un tercer elemento de nuestra problemática es un conjunto más bien de desafíos que están permanentemente en las palabras de nuestros pastores: el secularismo extremo, la cuestión de las sectas, el ateísmo, el avance de la nueva era. Son cosas reales. Esta mañana estaba colaborando con una celebración eucarística e imposición de la ceniza en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Uno de los que allí labora me decía con viva preocupación en el rostro: han demandado a un cierto magistrado por esta razón. Se atrevió a poner una cita bíblica en una resolución de la República. No, la Biblia no puede estar en una resolución pública. ¿Qué indica eso? ¿Qué le dice eso a una facultad de teología? He mencionado solo tres puntos, pero ustedes conocen muy bien qué ambiente respiramos, y lo conocen todavía mejor los estudiantes que recientemente se unen a este camino intelectual y académico de la Orden. Pasemos a una segunda parte, la expectativa eclesial. La siento con mucha fuerza, con la sola presencia del señor cardenal, del nuncio apostólico, del obispo de Neiva. Expectativa eclesial que también dentro de la orden se ha dejado sentir. En su carta del 28 de julio de 2012 a la provincia de Colombia, Bruno Cadoré, maestro de la orden, presenta un amplio panorama sobre el lugar de la teología. Y se ha atrevido a decir varias veces al Consejo de Provincia, a la Comisión de Vida Intelectual y también reunido aquí con el capítulo y consejo del Convento de Santo Domingo, Fray Bruno se ha atrevido a decir que la teología ha de ser prioridad. Como regente de estudios lo comprendo y lo aplaudo, pero también lo sufro. Porque muchos de nuestros frailes estudiantes mencionan la teología como posibilidad de especialización solo después de otros renglones, solo después de otros empeños académicos que parecen fascinarlos más. Bruno Cadoré nos habla también de la necesidad de que esa teología esté en viva conexión con las áreas de evangelización y de misión de nuestra provincia, que gracias al esfuerzo de tantos y tantos frailes, hace presencia en muchos rincones de la patria. No queremos una teología encerrada en una burbuja de cristal, no queremos la torre de marfil, no queremos la arrogancia del intelectual que vive para sí mismo y que se siente casi complacido de que muy pocos le entiendan. Queremos una teología que esté en ese diálogo vivo, no solo con el mundo, como lo decía el rector general de la universidad, sino que en un nivel, llamémoslo más doméstico, sepa entrar en diálogo también con nuestra realidad misionera, nuestra realidad de evangelización. Y hoy por hoy el desafío es grande. Tenemos aquí frailes que laboran en nuestros colegios. La pregunta es cáustica, pero hay que hacerla. ¿Qué le ofrece el estudio teológico a los colegios dominicanos? ¿Qué recibe el Studium Generale o qué recibe la Facultad de Teología de la experiencia misionera en Campo 2? Ese es el tipo de cuestiones que Fray Bruno nos ha puesto en la agenda. Otra expectativa eclesial. De manera formal o de manera informal, nuestros obispos han alentado el avance en esta área de nuestra formación, la Facultad de Teología. Lamentablemente hay el precedente cercano de sacerdotes también en Colombia que enseñan repetidamente cosas opuestas, distantes y distintas de la fe. Uno no tiene que ser demasiado agudo ni demasiado perspicaz para descubrir que nuestros legítimos pastores tienen el derecho de esperar que esta Facultad de Teología preste un servicio muy claro, muy diáfano, de ninguna manera rígido, siempre la mano extendida, siempre el diálogo, pero diálogo en la claridad de una doctrina que no es nuestra, sino que nos ha sido encargada. Finalmente, hay también expectativa eclesial en nuestros estudiantes, todos, pero sobre todo quiero destacar los seglares. Los seglares, hombres y mujeres que vienen a esta facultad, están esperando recibir un alimento que les permita avanzar en su propia experiencia de fe. No algo que desarticule o que desanime lo que ha empezado a construir el Espíritu Santo en ellos. Lamentablemente hay ídolos. Hay ídolos en todas las profesiones, hay ídolos en todos los oficios. Hay ídolos incluso que nunca debería haberlos en la casa de Dios cuando entra el pecado en nuestra vida. Por ejemplo, un ídolo que nos acecha concretamente en la facultad es lo que se puede llamar el espíritu de gremio. El espíritu de gremio prohíbe criticar nada de un colega. Si lo dice un teólogo y es magíster o es PhD o es doctor, entonces empezamos a respetarnos tanto que la discusión misma de las cuestiones fundamentales queda aplazada o queda tan edulcorada que finalmente no dice nada. Por contraste, Ustedes y yo sabemos que Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura, se formaron en un ambiente donde las personas eran respetadas, pero las ideas eran confrontadas. El título de esa, la segunda magna obra de Santo Tomás, está ahí para recordárnoslo. Suma contra gentiles. ¿Por qué se atreve Tomás a ponerle ese título a una obra? Por supuesto que no es contra las personas, pero evidentemente hay un contra, y ese contra no lo podemos perder. El espíritu de gremio hace que eso se disuelva. Timothy Radcliffe, que es recordado en muchos ambientes con gran admiración, una y otra vez lo dijo, y una vez en este mismo convento: es necesario recordar a los dominicos que la confrontación amable, de altura, razonada, con espíritu de fraternidad, es parte de nuestro carisma. El espíritu de gremio se traga eso. Si es un teólogo, si es ilustre, si es muy respetado, no se le puede decir nada. Otro ídolo que nos acecha es la búsqueda de lo último, el último libro que sale, la última teoría. Y no siempre lo último es lo mejor. Quizás estamos trasladando al ámbito académico de una manera apresurada e irresponsable lo que pasa en la tecnología. El último smartphone se supone que es mejor que el penúltimo, y ese es mejor que el anterior. Es decir, todo tiene que ir mejorando. Entonces a veces se puede creer que el último libro de teología es el que va a decir la verdad cuasi definitiva, y solo digo cuasi porque la definitiva vendrá con el siguiente libro. El otro ídolo que nos puede seducir en el estudio teológico es el cultivo de la fama o de la microfama. La microfama es el respeto humano, la incapacidad de contradecir o de decir lo que es amargo en el círculo en el que uno se mueve. Cuando un sacerdote tiene amistades de cierta altura social, fácilmente le sucede que la boca se le empieza a sellar. Él tenía posturas muy claras en muchos temas morales, pero ahora resulta que todas sus amistades de estrato 6, 7 y 8, si eso existe, están viviendo en condiciones poco claras, pero en esos círculos se sella fácilmente nuestra boca por no perder la buena relación, por no perder eso que se considera una estatura y una influencia. Además de esos ídolos, pues también tenemos las antiguas tentaciones que a todos nos llegan, empezando por este servidor. Nos tienta la pereza, el facilismo, la mediocridad. Nos tienta la incredulidad, el racionalismo, el cientificismo. Nos tienta la superficialidad, el pragmatismo. Y a algunos frailes y otros estudiantes nuestros les puede tentar una especie de funcionalismo. Estudio para que me ordenen. Una vez ordenado, adquiero una cierta postura, una cierta fuerza que ya nadie me puede quitar. Mis hermanos, simplemente trato de ser honesto, lleguemos a algunas conclusiones y tomemos con renovado impulso este semestre académico. Primera conclusión, son tres. Nuestros frailes estudiantes y los demás estudiantes deben sentirse libres de manifestar las objeciones doctrinales que tengan con respecto a sus docentes. Aquí estamos hablando de esa honestidad tipo Tomás. Estamos hablando de que es derecho de los estudiantes todos recibir una formación que se considere y que sea plenamente católica. Eso incluye la discusión, eso incluye la divergencia, eso incluye que no todo está resuelto por dogma desde el Vaticano. Pero sin embargo, eso también incluye que es necesario mostrar lo que es cierto y no negociable y que es aquello que está abierto a la discusión. Queridos docentes, necesitamos más claridad de ustedes en ese punto. Lo digo con fraternidad, pero también con claridad. Segundo, ser docente en esta facultad de la Universidad Santo Tomás debe implicar un compromiso que va más allá del salón de clase. Necesitamos reunirnos más. Yo sé que es difícil porque yo vengo de una familia también donde hay docentes en las dos ramas. De hecho, mi padre, permítanme esta falta de modestia, mi padre, a punto de cumplir 81 años de edad, sigue siendo catedrático universitario. De esa familia vengo. Y yo sé que cuando uno tiene horas cátedra y cuando uno tiene medio tiempo y cuando uno tiene que atender muchos frentes, le toma pereza a las reuniones que no sean estrictamente necesarias. Señores docentes, escúchenme esta súplica. Necesitamos su presencia. Necesitamos su diálogo. No podemos simplemente repartir horarios y salones de clase. En tercer y último lugar, y concluyo, es completamente oportuno nuestro carisma. Cada vez que escucho con esa facilidad y bendición de palabra que tiene el padre Carlos Mario y que tiene nuestro provincial, yo siento que el carisma dentro de mí, seguramente en ustedes, reverdece. Es imposible oír a estos dominicos sin sentir que el carisma de nuestro padre está hoy más vivo que nunca. Pero ese amor no puede ser simplemente honor a un pasado. Esa gratitud que nos mueve tiene que implicar de todos, estudiantes, docentes, colaboradores, todos. Tiene que requerir amor, cultivo, exigencia compartida, conciencia de una hermosa responsabilidad. Muchas gracias.